Canal Piano. Mucho cuento con Claudia Bamón. Querida Claudia, bienvenida a la casa, bienvenida a la W. ¿Qué más?
Ay, muchas gracias. Tiempo son venir, qué pena la gripa.
No, es que esto por todos lados está. Así estamos todos. Sí.
Yo siento que yo no me escucho. Ya tengo los oídos tapados y todo. Pero no, feliz de estar aquí con ustedes. Qué delicia, no me vayan a echar rápido. Odio que me inviten y me echen rápido.
Perfecto. No, aquí vamos a estar un ratico, fresco.
Escuchamos Lora.
Bueno, arranquemos entonces, Claudia, por el programa. Acaba de finalizar MasterChef. Tuvimos a Violeta Bergonzi como
¿ya vino
ganadora.
Por acá?
No. Estamos detrás de Violeta.
Está muy ocupada la niña.
No, pues es que eso con Agarrón y que con Valentina y esto terminó
¿cuál
ahí?
Agarrón.
Pues ellas ahí en redes echándose vainazos.
Ah, yo iba a decir, yo en el programa no vi nada de
no,
eso.
No, pero usted mantuvo el orden, Claudia, pero no es que ellas en las redes después se empezaron a
agarrar. Es que cuando el gato se va.
Totalmente. ¿Cómo se conecta
yo,
usted?
Yo puedo hacer todo lo posible porque...
Allá en la cocina
se
mantiene
la cocina, en la cocina yo las mantengo amarradas a todas. Después de ahí ya se me sale de las manos.
No, pues claro.
¿Cuántas temporadas de MasterChef, Claudia?
10.
Son 10 temporadas ya.
10 temporadas.
¿Qué? ¿Cuál es esa conexión? Porque creo que ahí eso no hubiera funcionado si no hubiera una conexión real, no solamente con los participantes, sino con la cocina, con la gastronomía, porque además usted se mete, usted les ayuda a cocinar, usted se vuelve una chef más en alguna medida para trabajar con ellos. ¿Esa conexión de dónde viene, Claudia?
No vuelva a decir eso que me regañan los chefs. Yo soy una metida más bien, una metida. ¿Cuál es la conexión? Toda. O sea, yo creo que con el paso de los años cada vez estoy más involucrada con la cocina, gracias a Dios, porque me fascina y me apasiona. Y desde el día uno, cuando yo llegué, mejor dicho, desde el día uno que me invitaron a MasterChef, primero yo no sabía qué iba a hacer porque no cocinaba nada. Uh-huh. Es decir, no, mentiras. Siempre he cocinado para sobrevivir.
Claro.
Normal.
¿No? Para no morir de inanición.
Como un ser humano normal, sí. Uh-huh. Porque además vivo sola desde que tengo 17 años. Ajá. Uh-huh. Entonces sí, siempre me he alimentado para no morir. Uh-huh. Pero cuando inicié en MasterChef yo dije, bueno, pues seré un televidente más dentro de la cocina. Y así fue. Inicialmente era como que yo preguntaba todo. ¿Y qué es eso? ¿Y para qué es eso? ¿Y qué significa eso? ¿Y eso cómo se hace? Y ya con el paso de los años, pues ya sé qué es eso, ya sé cómo se hace, ya sé para qué sirve. Todavía me falta práctica, ya la técnica la tengo clara. Y meterme en la cocina es lo más delicioso que hay en la vida. Me la gozo. Bueno, yo creo que la gente se da cuenta que de verdad me disfruto mi programa y paso feliz. Y cuando se termina, es necesario descansar, que en esas estamos, para Dios quiera siempre volver a comenzar un año nuevo.
Qué bueno, qué bueno. Además, porque ahí vamos viendo la evolución, cada vez es más desafiante el tema. Hay un nivel de creatividad también en las pruebas, en los desafíos que se inventan. En fin, ahí pasan un montón de cosas. El tema es que ahí, en uno de los secretos que yo percibo del éxito del programa es que está la parte emotiva, la conexión, la amistad y todo eso, pero luego vienen los momentos de tensión. Luego vienen los momentos en los que trabajar en equipo se hace difícil. Ahí hay una combinación de emociones bien chévere en el programa.
Bueno, necesarios además, claro. pero más que, o sea, eso no está programado. Lo que pasa es que un reality como esos, que es una competencia de cocina, que es amoroso porque no es un reality en donde se busque sacar lo peor del ser humano, uh-huh. Es como la vida misma, o sea, tiene todos los matices, hay momentos de tensión, hay momentos de tristeza, de euforia, de celebración, de frustración, de angustia. Entonces todo eso se vive y se vive en carne propia. O sea, aquí nadie está actuando, aquí no hay un libreto, acá están siendo ellos viviendo la vida como seres humanos dentro de una cocina en un rol que no les pertenece y al que decidieron ser parte. Uh-huh. Entonces pues sí, claro, se vive en todos los momentos.
Clau, el programa si bien ha evolucionado a lo largo de los años, pero ¿cómo ha sido tu evolución en el programa? ¿Crees que hay muchas diferencias cuando entraste hasta
ahora
personalmente que te ha cambiado?
No, o sea, totalmente. O sea, tú ves un programa de la primera temporada con hoy y es otra cosa. Empezando por mi rol dentro del programa. Digamos, siempre he sido la presentadora, eso no ha cambiado. Pero al principio, como es una franquicia internacional, digamos que el rol de la presentadora era muy limitado dentro de la cocina.
Sí.
Entonces, yo me acuerdo que cuando yo llegué la primera vez, yo me sentía muy incómoda. Muy incómoda. porque por mi personalidad me costaba muchísimo únicamente, digamos, como decir las líneas de presentadora de lo que sigue dentro de la competencia.
Y limitarte solo a eso no iba a pasar.
La verdad es que mi personalidad, a mí me gusta, yo soy abrazadora, me gusta ser auténtica, me gusta ser espontánea, y me quitaron, me coartaron de toda espontaneidad al principio, y eso iba absolutamente en contra de mi personalidad y de mi esencia. Ahora, cuando tú eres presentador, si te dicen necesitamos que aquí sea seria, tú, pues si eres un gran presentador, debes lograrlo. Debo decir que yo no soy tan gran presentador en ese sentido, porque me cuesta mucho no mostrarme real. A pesar de que parte del profesionalismo es ese. Pero ese rol dentro de la presentación a mí me cuesta un montón y me costó las dos primeras temporadas.
Okay.
Usted no opina de cocina, usted no pregunta, usted no toca la comida. Yo no hago juicios todavía, pero tengo el criterio, tengo un paladar, soy un ser humano.
Claro, claro.
Me gusta o no
sabe,
me gusta.
¿Sabe bueno o no?
¿Está
sabe
salado
bueno
o no está salado?
Sí, claro.
Para mí, está picante o no está picante, se ve bonito o se ve feo, ¿no? Digamos que es al final lo que hace un televidente desde la cama de su casa, que es opinar desde la subjetividad,
claro,
¿no? No, pero eso se veía bonito y yo no podía hacer ningún tipo de comentarios, entonces yo me sentía como, hasta, de hecho me acuerdo que le dije a la productora de su momento, me siento como un florero en este programa, yo no siento que esto sea para mí. Y de a poquitos me fui ganando terreno.
Empezó a dar
y fui
la pelea.
Claro, empecé, yo sí di la pelea. Yo sí me paré en, no me paré en la raya para decir, y si no me voy, no tampoco. Esa no soy yo. Pero si yo era, intentemos esto. Si no les gusta, como, o sea, es un programa que al final la gente sabe que es grabado. Que si bien es grabado, se hace como si fuera en vivo. Pero al ser grabado, pues ellos tienen la opción de cortar pedazos.
Sí, de
entonces yo al principio les decía, déjenme hacer esto. Si no les gusta, pues lo quitan, no pasa nada. Y de a poquitos fui metiendo mano y fui mostrando, digamos, sacando esa personalidad que todo el mundo conoce, y poco a poco fueron entendiendo que sí, que eso debía estar metido dentro del programa, porque lo hacía más humano, porque lo hacía más real.
Se volvió parte del sello de que tiene MasterChef Colombia.
Exacto. Ajá. O sea, de hecho, uno de los fundadores de los creadores de ese formato, me acuerdo que vino cuando hicimos MasterChef Junior, que ahí yo creo que en MasterChef Junior fue donde me permitieron ser, especialmente porque ya era mamá y eran niños, y entonces yo les decía, pero ¿cómo les voy a hablar así de serio a los niños? ¿Pero cómo voy a ser así de estricta y de rígida? Pero es que yo no soy capaz porque soy mamá, o sea, pero es que no me cuadra pues que yo no sea dulce.
Claro, no.
Cuando es que son unos niños de 8 años, entonces yo como que por favor. Y me acuerdo que al final de esa temporada llegó este señor y vio toda la grabación durante una semana y se me acercó a decirme, ¿usted cómo hizo para encontrar un rol dentro de este programa? Y yo dije, Dios mío, ¿será que es que me va a regañar? Y yo, no, pues es que así soy yo.
ya saben cómo soy, para que lo cambie.
No, porque
si
además era,
quiere, yo
porque
cambio.
Además es un británico así. Claro. Igual los británicos tienen un buen sentido del humor, entonces eso ayudó un poquitico. Yo le dije, no, pues es que pues la verdad es que así soy yo. Pues o sea, esa es mi esencia. Si necesita que cambie un poquito, me dice. Pero al final me dijo que le encantaba, que nunca había visto un formato de MasterChef en ningún otro país en donde la presentadora se involucrara tanto dentro del programa, no solamente presentando, sino opinando o preguntando para el televidente, porque es que ya las preguntas que yo hacía inicialmente era una pregunta que seguramente el televidente se estaba haciendo. Yo me acuerdo al principio cuando me decían el culi de fresa, yo, ¿qué es el culi de fresa?
¿Qué carajo es eso?
Sí, sí.
Claro.
¿No? Y, claro. Y había muchos términos culinarios que hoy por hoy en Colombia la gente ya los conoce.
Gracias al programa.
Claro. Entonces yo preguntaba, hoy en día ya no pregunto eso, pero pregunto muchas cosas. Yo sigo siendo un aprendiz de la cocina. Entonces, pues nada, sí, la pregunta que se me fue un poco larga la respuesta, esa soy yo, es que sí es completamente distinto como me veo hoy dentro del programa a como me vi las dos primeras temporadas.
Pero Claudia, en estas 10 temporadas, dígame algún participante, tal vez de entre los niños, no sé, que a usted la haya marcado, le haya dicho, es que esta persona me descrestó por lo que sabía de cocina o por algún otro motivo. ¿Algún participante que la haya marcado, que usted diga que la sorprendió?
Mira, hay muchas historias, evidentemente, que quisiera contarles y que me han marcado, porque siento que ese programa me ha marcado de manera positiva en todos los sentidos en mi vida. Pero hay historias que no se me olvidan y que inmediatamente se me vienen a la cabeza. Cuando hicimos la segunda temporada, no mentiras, la primera temporada, sí, creo que fue la primera temporada de Amateur, una de las cosas más bonitas que me acuerdo, yo soy una enamorada de las señoras que nos cocinan en la casa.
Claro.
Y Leito, que se volvió famosa en mi programa. Leito es la nana mía de toda la vida, lleva como 43 años en mi casa, pues en la casa de mi mamá. Uh-huh. Y Leito cocina delicioso y tiene una sazón única, porque es como la sazón de tu infancia. Y siempre he dicho que es la mujer que mejor cocina en el mundo. Quizás si no, uh-huh, si llegara a participar en MasterChef, pero para mí lo es, porque hay un amor, claro, mucho más profundo.
Sabe a la casa,
y a la familia. En la primera temporada, no me acuerdo del nombre y me disculpan por eso, llegó una participante que llevaba más o menos como 10 o 15 años en la casa de una familia, y de hecho la familia fue la que la postuló. La familia dijo...
Qué bueno, como hágale que usted sí, podría sí, claro, estar allá perfectamente.
Porque el sueño de ella siempre fue ser uh-huh cocinera, y la familia que llevaba tantos años le dijo, pues nosotros apostamos por usted. Hágale. Vaya, entonces la historia era divina, porque ella decía, no, es que yo no me quiero ir de la casa de ustedes. Y ellos le decían, usted nunca se va a ir de esta casa, pero si se vuelve una gran chef, la apoyamos para que haga un restaurante. Mejor dicho, nosotros hacemos todo por usted, que es lo que al final yo siento por Leito, ¿no? Uh-huh. Como que yo no quisiera que fuera nunca de la casa, pero cómo no apoyarlas a su sueño.
Claro.
Entonces era ver a esa familia que la postula, y ella llega y cocinaba increíble, sin ningún conocimiento técnico real, sino todo había sido absolutamente empírico, como la gran mayoría de las mujeres que trabajan en nuestras familias y nos cocinan con tanto amor. Y esa historia a mí me conmovió mucho, porque era ver a una familia de un estatus social muy alto bogotano que le estaba apostando a una mujer que había empezado de cero y que llevaba muchos años consintiendo a su familia, diciendo, nosotros queremos que cumpla su sueño.
Qué
y cuando salió, yo casi me muero. Yo decía, no, ya no puede salir, por favor. Ella tiene que ganar MasterChef. Salió, yo casi me muero. O sea, es como si hubiera perdido, y como si hubieran sacado a Leito, mi nana de toda la vida. Entonces, esa es una de las tantas historias que te puedo contar. Y por supuesto, los niños que cocinaban impresionante.
Claudia, hace poquito, el 11 de noviembre, recibiste un importante reconocimiento en el Congreso de la República. Y yo creo que este reconocimiento, y ya tú me dirás más a fondo, es un reconocimiento a todos estos años de labor como activista y defensora del medio ambiente y de los derechos, y todo lo que todos hemos visto, además, esta lucha ambiental de todos estos años. ¿Qué ha significado para ti ese reconocimiento?
Bueno, primero fue una sorpresa muy bonita que me tenían en el Congreso, especialmente mi amado y adorado hoy, Juan Carlos Lozada. ¿Qué significa esto? Yo creo que es como ratificar que lo que yo hago tiene un sentido y tiene una razón de ser muy importante. Y pues es como un empujón a seguirlo haciendo, porque muchas veces cuando estamos en esto, pues es frustrante, es muy frustrante. Y yo comencé con este tema hace 17 años. Y cuando yo comencé, muchas veces en micrófonos como estos, fui silenciada porque eso no vale la pena. Uh-huh. Porque eso para qué, porque eso no tiene rating. Porque incluso me acuerdo de haber ido a mi propio canal, a quienes hoy no culpo, porque simplemente, digamos que había mucho desconocimiento de la importancia del tema. Pero me acuerdo hace como 15 años que llegué con una propuesta al noticiero a decirles, venga, yo quiero hacer una capsulita. Por favor, denme un minutito. Uno rogando 30 segundos de cápsula para el noticiero. Exacto. Y se los hago gratis. O sea, y me miraban como que, no, chévere, Clau, gracias por lo que estás haciendo, pero eso no da rating. Uh-huh. A nadie le importa.
Ni es comercial en esa
no
época.
No es comercial.
No vende.
No tiene pauta, uh-huh. ¿no? Y esas muchas veces que me dijeron que no, pues fueron muy frustrantes. Uh-huh. Muy, porque yo decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué será que a la gente no le importa? ¿Será que yo soy la rara? Uh-huh. ¿Sabes? Como que yo no... Y entonces me hicieron dudar muchas veces de mi propósito. Uh-huh. Y muchas veces me quedé callada por tiempos y de pronto como que decía, ay, pero si vale la pena, ¿por qué no? Y entonces aparecen las redes sociales y entonces yo no sabía qué se hacía con las redes sociales. Uno, ¿y para qué son las redes sociales? Yo me acuerdo la primera vez que yo abrí las redes sociales por Fonseca. Ajá. Porque ya habían salido de Instagram y Fonseca me llamó a decirme, ahí te seguí. Y yo, ¿en dónde?
¿Yo, dónde estás? ¿Estás atrás mío? ¿No?
¿Cómo
atrás?
Que ahí te seguí, eso como así. Y era que había una cuenta falsa de Claudia Bamón, uh-huh. que alguien había abierto y yo, ah, no, esa no soy yo.
No fui yo.
Y después entonces hizo, ¿para qué sirve? Uh-huh. Y entonces yo veía que la gente ponía fotos en bikini y yo decía, ah, es para eso. Pero de verdad, yo uh-huh. no, pues yo creo que todos pasamos por ahí como para qué son las redes sociales. Y me acuerdo que alguna vez, como en aras de yo como encontrar la razón de eso, o sea, que qué voy a poner yo en mis redes sociales, algún día puse mi primer post, si mal no recuerdo, fue una pila, una rume de marfil de elefantes, uh-huh. de una noticia que encontré, que habían matado yo no sé cuántos elefantes en África y estaban vendiendo los marfiles, y a mí me pareció como, ¡ay, qué pesar! Crueldad, claro. Sí, como que me dio un pesar horrible, y la foto como foto era wow, como súper artística, uh-huh. y yo dije, voy a poner eso y voy a contarle al mundo a ver qué pasa, y bueno, eso casi me matan sí, en esas redes sociales. Uh-huh. Casi me matan, que nada que ver, que yo qué estaba poniendo, que mejor pusiera una foto en bikini, uh-huh. que... Y a mí me llamó mucho la atención porque yo dije, ah, okay, para esto no son las redes sociales. Uh-huh, uh-huh. Ya entendí.
El público no recibió esta vaina.
Claro, no, 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 ya entendí, uh-huh. por supuesto. Siguiente foto, de hecho está en Cartagena, siguiente foto, redes sociales, fue en bikini y tuve, no sé, como...
1,000 likes, 10,000 likes. Sí,
no, empezó. Menos, uh-huh. o sea, en esa época apenas uh-huh. uno estaba empezando y entonces, ¿qué? 1,000 likes, uh-huh. ponle. Y los comentarios, mamacita, deliciosa, no sé qué. Y yo, ah, bueno, para esto sí, las redes sociales, obvio. Pero luego con el tiempo, poco a poco, decía, yo no quiero esto. Ajá. Yo, ay, ¿qué hago? Entonces ese premio para mí es como que, después de tantos años de encontrar tantos nos en el camino, de ser silenciada, de hacerme dudar de mi propósito y sentir que hoy finalmente me he ganado algunos premios, algunos reconocimientos y llegar al Congreso a hablarle a los que tienen el poder en este país, ajá. pues sí, me dan una fuerza para seguir luchando por lo que me gusta y llevando ese mensaje de amor y de conservación a muchas partes del mundo. Siempre he dicho que yo no soy experta, yo no estudié eso, pero a mí eso es una pasión. Y todo lo que yo hablo, comento o escribo al final viene apoyado de organizaciones internacionales de conservación, que son las que me dan a mí, digamos, como toda esa educación para yo ser el canal de comunicación hoy en día, las community managers de la tierra. Para eso son las redes sociales.
Pero Claudia, ahorita usted hablaba en sentido figurado de casi me matan, pero las amenazas suelen presentarse, sobre sí. todo en estos temas. Aquí nosotros hemos entrevistado a Francisco Vera, que es lo conocen como el niño ambientalista.
No.
Es un niño que está exiliado porque lo amenazaron. Imagínense, con usted no ha sido diferente. Locura. O sea, las amenazas también están ahí, porque esto representa una vaina ahí, pues que para muchos es ideológica, para muchos no es sentido común cuidar el planeta, sino es una apuesta de una postura política.
Es muy triste. Debo decir que estamos en la deshonrosa lista de los países con más asesinatos de líderes ambientales en el mundo. Y sí, no como Francisco, pero una sola vez recibí una amenaza cuando me acuerdo que estábamos en un evento virtual que se llamó Un Canto por Colombia, Hasta que Amemos la Vida. Y fue tan bonito ese evento con César López, con Alejandro Riaño, con una cantidad de activistas. Y hablábamos justamente de esta lista. Y mientras estaba en vivo en ese proyecto, me acuerdo que recibí amenazas de no regrese a Colombia si no quiere que le mantemos a sus hijos. Y ese día yo lloré mis ojos al aire, pero la gente no sabía porque yo estaba llorando. Yo acababa de recibir eso y yo decía, Dios mío, no puede ser que cuando estemos hablando de la vida de las personas, de la vida de los líderes ambientales, y ojo, yo no soy un líder ambiental. Líderes ambientales son los que están en territorio. Líderes ambientales son los que de verdad están viviendo las dolencias un poco más de cerca de la destrucción de nuestra madre tierra. Nosotros también, pero ellos son los que se enfrentan todos los días a esto. Sin embargo, pues ellos no tienen siempre este micrófono que tenemos nosotros. Y para eso presto mi voz. Entonces sí, recibí esa vez esa amenaza, me dolió mucho, me dio miedo, por supuesto, porque tocaron a mis hijos. Pero pues la felicidad y la vida está al otro lado del miedo. Claro. Y pues si nos quedamos ahí no hacemos nada, y si perdemos la esperanza, pues perdemos, nos volcamos a la inacción y de nada sirve eso.
Pues ahí está, se llama la Orden de la Democracia, uno de los máximos honores otorgados por el Congreso de la República, el reconocimiento a esa lucha de la que nos habla Claudia Bahamón. Claudia querida, aquí nos quedábamos nosotros toda
la
vida.
Yo les dije que no me echaran nada. Pero oiga, esta gente no,
si se queda
eso que
con
me dijeron
nosotros,
que nos quedamos hasta mañana.
Si me espera y voy al boletín, se queda con nosotros y seguimos hablando otro rato.